voluntaria de la Justicia Especial para la Paz, que va a ser un poco la hoja de ruta de lo que aquí estos magistrados van a hacer. Espero que el Congreso apruebe rápidamente esa ley estatutaria y nos pongamos a sanar esas heridas, que es lo que este tribunal va a hacer, sanar las heridas de una guerra de más de 53 años. De manera que muchísimas gracias, los felicito y les agradezco de todo corazón.
Está el presidente Santos en este momento en directo desde la Casa de Nariño recibiendo el informe de la Comisión de Escogencia. Así se llama este grupo de juristas, algunos colombianos, algunos internacionales. Claudia Vaca, que es la farmacéuta, Diego García Sayán, el peruano, Álvaro Gil Robles, el español, que han elegido a los magistrados que van a integrar esa jurisdicción especial para la paz. Ya sabemos los escogidos y los descabezados. Jorge Herrera.
Néstor, en este momento Claudia Vaca, la presidenta pretémpore de este comité de escogencia, va a entregar la lista de los magistrados. Escuchamos.
Desaparecidas y como magistrados y magistradas de la jurisdicción especial para la paz. En primer lugar, se ha designado como directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas a Luz Marina Monzón Cifuentes. Me dispongo a leer los titulares del Tribunal para la Paz. Rodolfo Arango Rivadeneira. Jesús Ángel Bobadilla Modreno. Eduardo Cifuentes Muñoz. Zoraida Anjul Chalela Romano. Sandra Rocío Gamboa Rubiano. Ana Caterina Heik Puyana. Reinere de Los Ángeles Jaramillo Chaverra. Mirta Patricia Linares Prieto. Claudia López Díaz. Adolfo Murillo Granados. Ana Manuela Ochoa Arias. Alejandro Rameli Arteaga. Yesid Reyes Alvarado. Gloria Amparo Rodríguez. Danilo Alfonso Rojas Betancur.
Danilo Rojas, el consejero de Estado.
Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez. Raúl Eduardo Sánchez Sánchez. Camilo Andrés Suárez Aldana. María del Pilar Valencia García. Y Roberto Carlos Vidal López.
Estos son los 20 magistrados, profesor, atención, que van a integrar
de las salas de justicia.
Bueno, ya vienen los de las salas particulares.
Xiomara Cecilia Balanta Moreno.
Sala de justicia, está leyendo aquí.
Patricia Baldosea Perea. Juan José Cantillo Puchaina. Sandra Janet Castro Ospina. Catalina Díaz Gómez. Pedro Elías Díaz Romero. Mauricio García Cadena. Marcela Giraldo Muñoz. Amado Iván González. Nadiezhda Natasha Enríquez Chacín. José Miller Hormiga Sánchez. Belkis Florentina Izquierdo Torres. Julieta Lemaitre Ripoll.
Ah, metieron aquí
Pedro
a
Julio,
la profesora
Maecha
Julieta
Ávila.
Lemaitre.
Oscar Javier Parra Vera. Lili Andrea Rueda Guzmán. Claudia Rocío Saldaña Montoya y Alexandra Sandoval Mantilla.
Está leyendo la doctora Claudia Vaca, que es la presidenta de la sala de escogencia, los nombres de los magistrados, de los elegidos que llegan con plenos poderes a juzgar los delitos de guerra. Colombia, Felipe, estos son los que van a administrar la justicia especial, la justicia alternativa.
Es
una lista muy importante.
Que queda la responsabilidad de establecer realmente los crímenes de las FARC, quienes deben cumplir las condenas que se acordaron con las FARC en el proceso de La Habana.
FARC y los demás, y los
paramilitares, empresarios.
Todos los delitos de guerra.
Es muy importante.
Está leyendo la lista en orden alfabético, por eso arranca con el profesor Rodolfo Arango. El profesor Rodolfo Arango, ustedes lo tienen claro, es un muy reconocido abogado,
columnista del Derecho,
columnista del Espectador.
Muy importante, ya varias veces ha aspirado inclusive a la Corte Constitucional, ¿no?
Y lo habían descabezado desafortunadamente, porque tiene fama de ser un gran abogado. Fue candidato del Polo Democrático en algún momento al Congreso de Colombia. También metieron aquí en esta lista a la doctora Ana Caterina Haig, que había sido funcionaria de la Fiscalía, el ex magistrado, expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, Danilo Rojas, me sorprendió un poquito el nombre del Danilo Rojas, que fue presidente del Consejo de Estado, y que había una gran polémica alrededor de su nombre, Yesid Reyes, nuevo magistrado de la Jurisdicción Especial de Paz, había sido ministro de Justicia, abogado penalista.
Bueno, profesor,
a Catalina Díaz.
Es una gran lista, ¿no?
¿Sí? No veo grandes descabezados, Héctor.
Sí, no, digamos, las personas de mayor reconocimiento público,
¿no?,
que han tenido como actividades, que han tenido como pronunciamientos públicos sobre el tema y tal, me parece que están todos, sí, no veo.
Y además de eso, Néstor, parecería ser una lista equilibrada, ¿no? En contra de los temores de quienes decían que solo iban a llenar de mamertos y de farianos. Hay gente de varias tendencias. Hay personas como Eduardo Cifuentes, que fue buena parte de su vida abogado del sector privado, luego magistrado muy brillante de la Corte Constitucional, decano de la Universidad de los Andes. El mismo Yesid Reyes, nadie podría decir que es un mamerto ni nada por el estilo. Y personas que están en la izquierda aquí en esta o más hacia la izquierda son como Rodolfo Arango, por ejemplo, son personas que siempre se han distinguido por rechazar la lucha armada.
Mire,
y por estar en la civilidad democrática.
Había una funcionaria, no recuerdo el nombre, del Ministerio de Defensa que estaba esperando. ¿Usted se acuerda cómo es?
Sí, Sandra Hernández, tal vez Claudia Saldaña. Esos eran como los que trabajaban en la justicia penal militar, que era lo que iba a preguntar. Hay un doctor Germán Galán, que yo no sé si ustedes recuerdan haber oído el nombre dentro de la lista. Germán Galán, que fue el director del Fondo de Defensa de los Militares. Se creó una entidad para defender a los militares en sus procesos judiciales, y el doctor Galán estaba en esta lista de finalistas, y había dos o tres relacionados con la defensa de militares que habría que verificar si participaron. Entre otras cosas, había una discusión sobre que los había incluido el doctor Acuña, que es representante de la Corte Suprema de Justicia. No sé si ustedes vieron Noticias 1 en el final de la semana, hizo como una especie de roscograma de las personas amigas y cercanas de Acuña que estaban en la lista, y eran 6 o 7 que habían sido sus alumnos o sus profesores, tal, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Creo que esas son las dos discusiones que quedan cuando revisemos la lista en detalle. Si se incluyeron a los que eran defensores de militares, y si lo del tema del doctor Acuña, que parecía estar incluyendo amigos, finalmente se impuso o no.
Péguenle una miradita, Néstor, a esos nombres. Yo no los recuerdo en este momento, Héctor, a ver si me ayuda. 8:15, Juan.
Vea, nombres como el de Rodolfo Arango, Eduardo Cifuentes, Caterina Hayek, el propio Yesid Reyes, el doctor Ramelli, el doctor Danilo Rojas, Gloria Amparo Rodríguez, son nombres que se conocen bien, de personas de muy probada y reconocida solvencia. Seguramente muchos de los otros nombres también lo son, y lo que alcanza uno a oír de las otras salas, también hay unos nombres que generan tranquilidad en relación con ellos. Habría que hacer el ejercicio que está proponiendo Héctor para poder tener una idea clara de la configuración final de este listado. Yo le confieso que hay muchos nombres que no había oído, pues los oí, los conocí, algo averigüé en el proceso de selección, pero hay que investigar un poco más. Estos nombres generan una tranquilidad en relación con sus antecedentes. Yo, sin embargo, insisto en algo que les había dicho antes. Me parece que este procedimiento de haber entregado a extranjeros la definición de jueces colombianos es un procedimiento que deja un mal precedente en Colombia, porque la decisión acerca de quiénes son nuestros jueces, independientemente de que estos que mencioné y seguramente otros cuando los revisemos me parezcan muy buenos, el principio de entregar la designación de los jueces a un grupo con tanta presencia de extranjeros integrado por paritariamente por un gobierno y las FARC, a mí no me parece que sea un buen camino. Lo quiero dejar como una constancia histórica. Creo que se le hace daño a la historia de la rama judicial en Colombia, habiendo perdido nuestra capacidad de nominar enteramente a nuestros jueces.
8 de la mañana, 17 minutos. Vamos a colgar ya, Felipe, la lista con todos estos nombres. Ya eligieron presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, de esta justicia especial, es la doctora Mirta Patricia Linares. Patricia Linares fue investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, así que es una mujer con muchos reconocimientos, con muchos pergaminos alrededor de este tema.
Es además una magistrada, digamos, muy neutra, Néstor. No es una persona, digamos, que haya tenido actividad política ninguna, ni usted no podría decir ni que si es de centro o de derecha o de izquierda, y trabajó muchos años en la Corte Constitucional, además como magistrada auxiliar de varios de los magistrados desde el comienzo de esa corte.
Bueno, ya pueden, Néstor, ustedes opinar sobre esta nueva jurisdicción. ¿Sabe qué me dicen aquí? ¿Sabe quién no quedó, Héctor? Que usted que estaba buscando lista de descabezados.
Señor.
No lo veo aquí. Iván González.
Ah, sí, es probable que no haya. Yo tampoco lo vi. Y bueno, Iván. Él es claramente un. Pero Iván, Néstor, González Amado, que es un jurista, Néstor, a mí me parece muy reconocido. Pero bueno, no cabían todos.
Néstor. Señor. Yo creo que Iván González Amado sí quedó, lo que pasa es que lo leyeron, empezando creo que dijeron Amado González Iván o Amado Iván González, pero creo que sí quedó, me pareció oírlo.
Amado. Ah, claro, es que no lo encuentro.
Mire González,
no lo encuentro.
Mire la segunda lista. Ibas a quedar. Mire la segunda lista, razón, la lista.
Tiene razón, aquí
de
está.
De la segunda sala.
Claro, es que lo metieron ahí por, está, ahí por está. Amado. Claro, yo buscándolo por González, esta es por Amado.
¿Ve? Ahí está.
Sí está, entonces rectifico.
Está por González Amado Iván.
Amado González.
¿Ven?
Como sí, titular sí de la sala, fíjese, de justicia.
Sí, que duramos años...
descabezados. Álvaro.
Duramos años durante el proceso de paz con el temor de que al final esto quedara con una JEP. Que no le diera garantías al país, y yo creo que esto es una elección magnífica, es una gran noticia para el país, y algunos están buscando equilibrio político, pero la elección no se hizo con base en eso, se hizo con base en calidad moral. El equilibrio político hubiera sido una, yo creo que reprochable moralmente, empezando por un hecho, si se hiciera por equilibrio político habría que incluir a personas que pedían cárcel solamente para las FARC, es decir, impunidad para los demás. Es decir, gente inepta para un tribunal que tiene que juzgar a todos los actores del conflicto. Hay unos sectores que se oponen al proceso de paz que siguen diciendo que no se debe tocar, sino a un lado, las FARC. Entonces esa gente no podía estar. Estos nombres son magníficos. Hay que felicitar. ¿Quién no se hubiera imaginado hace unos años, cuando estaba discutiendo esto, que la JEP iba a estar conformada por un expresidente de la Corte Constitucional, como Eduardo Cifuentes, que fue además defensor del pueblo? Alguna gente va a decir que muchos de estos magistrados tienen sesgo en derechos humanos. Eso no es un sesgo, eso es una calificación. Porque es que esta no es una justicia va a ser una justicia restaurativa, no. Es de transición. Aquí no viene gente con una visión de solamente castigo. O sea que lo que se requería eran personas como estas que tienen sobre todo conocimientos en temas de derechos humanos. La doctora Catherine Hyde, por ejemplo, tiene un PhD en derechos humanos y ha trabajado toda su vida en eso. Y obviamente no tendrá una postura política, sino de defensa de los derechos humanos, que es lo que debe hacer un tribunal de estos.
8 de la mañana, 21 minutos. Está escribiendo sobre la conformación de este tribunal Alfonso Prada, que es secretario general de la presidencia, y dice que es un tribunal incluyente. Esta es la noticia del momento. 53% de las mujeres, de los integrantes de ese tribunal, son mujeres. 10% indígenas. 10% afrocolombianos, 71%, estas cifras son muy interesantes. Oye, Néstor, 71% de fuera de Bogotá.
Saben.
Así que es un tribunal descentralizado, señor.
Dos consideraciones. Uno, yo creo que el tema aquí, pues eso que acaba usted de mencionar es importante, pero la preocupación que existe en ciertos sectores de la opinión no es por si hay o no indígenas en el tribunal, mujeres o no en el tribunal, sino por si está o no incluida las diferentes perspectivas alrededor de los crímenes de las FARC, es decir, si hay inclusión ideológica a la hora de fallar. Pero ese es el debate que seguramente se va a dar a partir del análisis de las hojas de vida de cada uno, y ahí ya sabremos el debate que se viene. Como mencionó Álvaro, se va a venir, y se va a venir sobre la base de si este es un tribunal que va o no a construir justicia para las FARC y para los demás involucrados en el conflicto armado. Pero en últimas, Néstor, esto es como las obras de arte o como las obras de arquitectura. Hay que dejar que, o más bien, hay que evitar que hablen los magistrados y más bien, o los opinadores alrededor de esto, y permitir que las decisiones de este tribunal abren por sí mismas. Cuando usted ve una obra de arte adecuada, cuando usted ve una creación de arquitectura que es adecuada, las obras abran por sí mismas. Y en esto lo que tenemos que esperar es que el tribunal hable por sí mismo, más allá de las connotaciones, el pasado, las calificaciones individuales de los magistrados.
Pero con los elementos que tenemos, Nicolás, le soy sincero, a mí me parece que acertaron. Este tribunal me parece de gente
claro,
de acento.
A uno le parece eso, que empieza
lo
bien.
Que quiero decir, lo que quiero decir es que lo que es importante es ver la manera en que esto se va a desarrollar, y eso es lo que va a construir confianza en la opinión, Néstor. Cuando usted vea que hay una persona que se excluye de la JEP por cuenta de que no cuenta toda la verdad, o que no entrega los bienes, o que no repara las víctimas, o que usted ve que ahí no hay persecución política, porque es que estamos hablando de cosas concretas, esto no son enteleques de lo que nos estamos refiriendo en el debate alrededor de los miembros de la JEP, sino sobre lo concreto. Aquí las acusaciones que se le han hecho a ese tribunal son graves, en el sentido de decir que puede ser un instrumento de persecución política. Entonces, lo único que va a acabar con ese debate, y en esto insisto, es la propia actitud del tribunal alrededor de los casos concretos.
Pero
y ojalá
pero
por Colombia.
Usted sabe con los nombres, Nicolás.
Claro,
ya usted tiene una idea.
De la gente que está ahí, claro, y esto es un avance.
Esto es un avance.
Y es verdad que este tribunal, como todos los tribunales, hablará a través de sus actuaciones, hablará a través de sus fallos. Pero a mí sí me llena de confianza y me llena de satisfacción el ver que un paso tan importante como este, que era tan difícil, uno no se imagina la magnitud de la dificultad de esto, de instituir una justicia especial por primera vez en Colombia para un conflicto armado, de conformarla, de definir su mecanismo de conformación, todo esto en lo que tantos tuvimos dudas alguna vez y que otros descalificaron de plano, lo logramos y lo estamos logrando. Por lo menos el tribunal
yo
está
soy
conformado
franco en esto, Andrés.
Y está el conformado tema con nombres de primerísima calidad. Es decir, la conformación misma, yo diría, casi que es inobjetable. Por supuesto, tendremos que esperar a que hablen con sus actos y someter esos actos a la crítica de la opinión pública.
Sí, Néstor, a mí me parece que lo que dice Andrés es relevante. Este es un paso más en el proceso de terminación del conflicto, y no es un paso cualquiera. Estamos hablando, después del desarme, este es el segundo paso más importante, es conformar el Tribunal de Justicia donde todos los actores armados, incluidos aquellos a nombre del Estado o de la sociedad civil sin ser agentes armados pero que participaron en el conflicto, van a tener que rendirle cuentas a la sociedad y a las víctimas como protagonistas.
De acuerdo.
Este es un paso fundamental. Ahora, habrá gente que le gustarán unos jueces, otros no, pero yo diría que no podemos hablar en términos de me gusta, no me gusta, no. Que mirar en el fondo la esencia como política pública complementaria a todo,
claro,
el proceso de terminación del conflicto.
Néstor, es que yo le soy franco con esto. Yo creo que este es el tema más importante en términos de sostenibilidad del proceso de paz. Este es el mayor o peor blindaje que se le puede hacer al proceso. Si el tema de la justicia sale bien, el proceso saldrá bien. Si el tema de la justicia sale mal, esto rápidamente va a terminar siendo desblindado por la vía en que lo blindaron desde el punto de vista constitucional y legal. Luego, el reto que tienen estas personas para ocuparse adecuadamente, por ajustarse a la ley, por interpretar
interpretar exactamente lo que vean y brindar justicia en los términos de lo que necesita Colombia es de un reto sustancial y de una importancia enorme para garantizar que esto salga bien. Y mucho más porque esta gente va a empezar a tomar decisiones y actuar en el marco de un debate político y al inicio del próximo gobierno. Entonces, pues con esa perspectiva en mente, uno lo que quisiera es que, por Dios, Colombia tuviera un ejemplo interesante en esta justicia especial para el resto de la justicia y pudiéramos los colombianos tener certeza de que aquí se está obrando en derecho para castigar a los que cometieron delitos y para absolver a los que no cometieron e impedir la existencia de abusos en ese proceso. Y eso será lo mejor que le puede pasar a Colombia, más allá de la desmovilización, más allá de la controversia política, pero el tema de justicia y en particular el de justicia especial para la paz sí que tiene un papel relevante.
Pues es que
para el país que se está construyendo.
Yo estoy de acuerdo con Nicolás.
Para los delitos de guerra en Colombia, que es de lo que se van a encargar estos señores.
Ahora lo que falta es construirles el marco jurídico, buscar la sede y que empiece a operar, que es un poco demorado.
Pero ya hay magistrados, Ricardo, que no es...
Bueno, pero además unos magistrados de muy buena calidad, aunque yo estoy de acuerdo con Nicolás que ellos se legitiman con sus actuaciones, pero Néstor, es que estaba revisando la lista de aquí, por ejemplo, en las salas de justicia está Claudia Saldaña Montoya, que es una coronel del ejército, porque esa trabajó en la justicia militar, fue del batallón de fusileros de Buenaventura y trabajó después en la DIMAR y desde 1995 trabajó como juez de instrucción penal militar y en su trayectoria, digamos ya en la Armada, llegó hasta el grado de capitán de navío, que equivale a coronel, porque ella es de la Armada, digamos, no del ejército.
Okay. Entonces, en esa misma sala,
realmente su grado fue capitán de navío.
Está también el doctor Pedro Maecha, quien, entre otras cosas, pues ha sido un defensor de los derechos humanos, un abogado que, entre otras cosas, defendió a los irlandeses de las FARC, ¿se acuerda?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, eso es lo que vamos a tener que descubrir, quiénes son estos magistrados. Voy a repetir rápidamente, Felipe, los nombres.
Sí.
Rodolfo Arango, Jesús Ángel Bobadilla, Eduardo Cifuentes, el exmagistrado de la Corte, Zoraida Chalela, Sandra Rocío Gamboa, Caterina Heik, Reiner de Los Ángeles Aramillo, Mirta Patricia Linares, que va a ser la presidenta del tribunal,
sí.
Claudia López Díaz, no es Claudia López la senadora, para quienes están preguntando, Adolfo Murillo, Ana Manuela Ochoa, Alejandro Ramelli, exfuncionario de la Fiscalía.
El exfiscal.
Ese fue el que se le paró a Montalegre, ¿se acuerda cuando el escándalo de...
Natalia Springer.
La niña, exacto, de Natalia Springer, fue el doctor Ramelli.
Yesid Reyes, exministro de Justicia. Amparo Rodríguez. Danilo Alfonso Rojas.
Magistrado del Consejo de Estado.
Política
giratoria.
Gustavo Adolfo Salazar. Raúl Eduardo Sánchez, Camilo Andrés Suárez, María del Pilar Valencia y Roberto Carlos Vidal. Son los magistrados que van al tribunal. Tribunal para la Paz, derivado de los acuerdos con las FARC. 8:30 minutos en Blue Radio.